Gracias, Señor, te damos porque tú nos das la bella oportunidad de tener un día más de vida. También asimismo, Señor, darte las gracias porque tú eres bueno y tú eres maravilloso porque siempre los regalas cada amanecer. Pedimos también asimismo, Señor, una bendición especial por nuestra hermano que los va a enseñar en esta mañana, que sea tu Padre quien pueda usarle a él para que así los pueda enseñar conforme sea tu voluntad. También así, Padre, pedimos por los que vamos a estar aprendiendo esta mañana, pedimos, Señor, mucha sabiduría, inteligencia para que podamos atesorar y así poner a práctica todo lo que se va a enseñar. Pedimos, Señor, todas las bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queda con nosotros nuestro hermano Herbert.
Dios les bendiga, hermanos. Es una alegría que Dios nos concede nuevamente la oportunidad de estar aquí. Qué bueno verles y que en este nuevo mes que iniciamos, hoy iniciamos prácticamente el mes de diciembre, hoy es 2 ya del último mes del año 2018. Así que desde ya muy agradecidos con Dios y también con cada uno de ustedes, hermanos, porque es bonito estar así, como dice la Escritura, habitar los hermanos juntos en armonía. Queremos presentarles a ustedes hoy el tema general de la autoridad bíblica. Vamos hablamos la última vez sobre la necesidad de autoridad en el Antiguo Testamento. En esta bendecida hora vamos a hablar de la necesidad de autoridad en el Nuevo Testamento. Hablamos anteriormente, ¿se acuerda? Los que estuvieron anteriormente con nosotros, hablamos de Caín, Abel, ¿de quién? De Usías, de Nadab, de Abiú y de otros personajes del Antiguo Testamento y aprendimos mucho de ellos. Hoy vamos a ir a ver este tema que se llama la necesidad de autoridad en el Nuevo Testamento. Quizás vamos a comenzar, hermanos, recapitulando el concepto de autoridad. Cuando iniciamos este estudio lo hablamos y decíamos qué era autoridad. Y dice que autoridad es el derecho de poder actuar. Es el derecho que se tiene cuando alguien tiene autoridad, es decir, el que tiene dominio o jurisdicción para hacer las cosas. Y hemos aprendido en lo que hemos estudiado que hay dos orígenes de autoridad. A ver si lo recuerdan. La autoridad divina y la autoridad humana, aunque en sí misma la autoridad humana depende de la divina. Eso dice el libro de Romanos capítulo 13, porque los magistrados, dice, que han sido puestos por Dios, han sido puestos para que lleven la vara de la justicia. Así que si no quieres temer de ella, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, pero si eres malo, teme, porque no en vano lleva la espada del Señor. Así que, ¿verdad? Aquí nosotros vamos aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo. Vamos a pasar al siguiente punto, hermanos, y es que vamos a hablar en el Nuevo Testamento, ahí lo tenemos ahorita. ¿Cuál es la visión de Jesús sobre la autoridad? Fíjese que Jesús reconoció y enseñó la necesidad de autoridad en materia de fe, en la religión pura, sin mancha, la religión verdadera. Dice el Señor en Mateo capítulo 7, que es donde vamos a iniciar nuestro recorrido ahora, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. La Biblia nos dice esto. Vamos a ver si lo puede compartir conmigo. Dice, bueno, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Nos vamos a estar un ratito ahí, en esta parte de la presentación. Y es que aquí hay mucho mensaje para nosotros, para nuestra vida. Yo siempre les he dicho a los hermanos, y tanto a los predicadores como a los que no son predicadores, la Biblia es un mensaje que es para todos. No es un mensaje selectivo solo para un grupo, solo para hermanas o solo para hermanos, o solo para personas inconversas o solo para personas conversas. No, sino que es un mensaje completo, es decir, es un mensaje para todos. Pero depende de nosotros, cuando lo recibimos, qué es lo que hacemos con ese mensaje. Porque muchas personas reciben el mensaje, pero no lo aplican a su vida, sino que lo recetan para la vida de las demás personas. Yo creo que me va entendiendo, ¿verdad? O sea, dicen, este mensaje está bueno para la hermana fulana, o este mensaje está bueno para aquel hermano, el que anda torcidito, medio mal, para él le pega cabal. Pero ¿y a usted? ¿Cuál es el efecto en usted? ¿Qué es el que más importa? Porque no vamos a estar mirando los errores del otro, sino que vamos a mirar nuestra condición primero. Y mirarnos como si la Biblia fuera nuestro espejo. ¿Cuántos están de acuerdo? Como si la Biblia fuera nuestro espejo. Ahí nos vemos. Y vemos si estamos viviendo en pecado, si estamos viviendo en desgracia espiritual, si estamos siguiendo las cosas de Dios, si estamos respetando a Dios, si estamos haciendo las cosas conforme Dios dice, o estamos diciéndole, Señor, mi Señor, Padre, pero no le hacemos caso. Pero eso es ya a nivel muy personal. Es decir, usted y Dios. Cuando nadie lo ve, o cuando cree que nadie lo ve, Dios está con usted. Amén, hermanos. Fíjese que dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que le dice Señor, mi Dios, mi Cristo, alabado sea Padre. No, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Va a entrar, dice, el que hace la voluntad. ¿Y qué es la voluntad de Dios? La que está escrita en la palabra, la que Dios nos ha dejado a nosotros. Pues es la voluntad de Dios, dice, vuestra santificación. Nuestra santificación. Dios quiere que nos apartemos de lo malo y que sigamos lo bueno. Eso es lo que Dios quiere. Y dice el Señor Jesucristo, muchos, bueno, si usted mira la frase que está aquí, yo sé que algunos de ustedes son estudiantes, buenos estudiantes de gramática, pero dice, no todo, no todo. No significa que todas las personas, no, solo que dice, no todo. Hay algunos que sí y otros que no. La pregunta que nosotros debemos hacerlo en nuestro corazoncito bello es, ¿De cuál lista soy yo? ¿De los que sí o de los que no? ¿De los que van a entrar o los que no van a entrar? Hermano, pero ¿y eso quién lo va a saber? Lo sabe usted y lo sabe Dios. Ay, gracias a Dios que no lo sabe usted. ¿Y yo para qué? Si a duras penas puedo con mi carga y voy a llevar la suya. Y el que le dijo a usted, vengan a mí los que están trabajados y cargados, ese fue el Señor Jesucristo. Jesucristo le dijo, ¿me lo quiere venir a dejar a mí? No aguanto, me quiebro antes de tiempo, hermano. Ah, sí, pero bueno, mire, hermano, no todo. Pero luego dice el Señor, muchos, aquí ve, muchos. Este es un adverbio. Este es un adverbio de cantidad. Hermano, ¿y cuántos son? Hay muchos. ¿Pero cuántos? Muchos. No sé cuántos. Sí que es muchos. Y cuando viene a la mente la idea de la palabra muchos, nos da un número. Ahorita, contabilizados, hay como 7,000,000,000 de personas habitando este planeta. Muchos, dice. A ver, ¿cuántos? No sé. Y dice, me dirán en aquel día. Si esos muchos le van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y he subrayado en rojo, he colocado en rojo la palabra en tu nombre. Porque esa expresión es el tema que estamos estudiando. Es la autoridad. Es la autoridad. En el nombre de, y le dice, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces el Señor les va a dar la sorpresa y les dice, y yo nunca los conocí, nunca los conocí. Así que apártense de mí, hacedores de maldad. Seguimos ahora con esta parte. Fíjese que aquí hay algunas cosas que tenemos que analizar. Y es el énfasis que da Jesús a esta situación. Es el énfasis que le da el Señor a esto. Y es el siguiente. Fíjese que el primero de los énfasis que vamos a mirar, yo no sé si entiende qué significa la palabra énfasis. Énfasis quiere decir que le da como importancia de alto nivel. ¿Amén? ¿Me doy a entender? ¿Sí? Y el primero de ellos es que dice Jesús que hacer la voluntad de Dios es requisito para entrar en el reino de los cielos. ¿Están de acuerdo o no? Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y luego dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese va a entrar. Entonces, es requisito hacer la voluntad de Dios para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren entrar? Yo lo reto a que quiera entrar. Haga la voluntad de Dios. Si hay una cosa mala que está haciendo en su vida, si hay una cosa que está afectando su relación con Dios, ¿y por qué no la arregla? ¿Por qué no se esfuerza por arreglarla? Si hay una cosa incorrecta, si hay una cosa ilegal, si hay un hábito malo, alguna cosa que le esté afectando, ¿por qué no lo arregla? ¿Por qué no hace el esfuerzo por acercarse a Dios? ¿Por qué no hace el esfuerzo por hacer esa voluntad de Dios? Pasemos al segundo énfasis. En el segundo énfasis dice, el nombre de Jesús significa autoridad. Y esa autoridad sirve para profetizar o predicar, para echar fuera demonios y hacer muchos milagros. ¿Cómo se siente usted cuando una hermana o un hermano le dice, hermano, venga y ore por mí? Y de repente en el corazón dice, híjole, y yo me está diciendo que ore, y yo siento que ando mal con el Señor, hombre, ni me va a oír si del techo no me va a pasar la oración. Y me está diciendo que, pero si no paso, va a decir que a ver cómo ando. estoy en problema. Mire, lo metieron en problema solo con pedirle que orara. ¿Qué clase de cristiano será? Qué triste, ¿verdad? Pero hay. Hermano, ¿estás seguro? Estoy seguro, hermano, hay. Están presentes. Fíjese que dice que en el nombre de Jesús se profetiza, se echa fuera demonios y se hacen milagros en el nombre de Jesús. Pero dice la Biblia que la oración de fe, por ejemplo, sanará al enfermo. ¿Sí? Pero para que usted haga una oración, bueno, usted ha leído tal vez Juan 9:31. Solo se lo voy a mencionar, yo sé que, pero la Biblia dice allí, pero sabemos, dice, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Así dice el texto. Hermano, está en la Biblia eso. Sí, así está. Así está. Y dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y de usted está en pecado y va a ir a orar. ¿Qué me dice? ¿Cómo la ve de ahí? Y dice, no, pues, está, ahí hay una incongruencia, ¿va? Algo un poco malo. Entonces dice el Señor que el nombre de Jesús significa la autoridad. Por eso dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero si no está apartado, sino que está bien carnavaleado, no sé si hay alguno aquí que esté por ahí, sí, todavía sufriendo los efectos, ¿ah?, de las patronales de la zona. Porque hay algunos que se terminan aquí, salen para allá y allá para acá, y allá andan viendo a dónde pican, hermano. Tremendo. Lamentable por algunos que dicen que son cristianos, pero que no están haciendo la voluntad de Dios. Esos van para otro reino. No han sido trasladados. ¿Sabía usted? Y yo aquí me estoy deteniendo mucho quizás en esto, pero igual. Miren, ¿sabía usted que hay dos reinos? Dos reinos, ¿sí? En el libro de Colosenses dice la Biblia, solo se lo menciono, dice la Biblia por ahí, por el capítulo 1, que Él nos trasladó, Jesucristo, nos trasladó de un reino en el que estábamos. ¿Sabe cómo le dice la Biblia a ese otro reino? El reino de las tinieblas. Y nos trasladó, dice, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. No, es que debe ser lo lindo. Y en ese reino, la autoridad de Jesús, Él es el que manda. ¿Le parece? Ya lo vimos anteriormente, pero yo se lo repito y se lo voy a repetir mil veces para que se le grabe. Sí. Fíjese que el tercer énfasis, este, dice que esto contrasta con lo que leemos acerca de lo que significa la palabra Señor. Yo le voy a preguntar ahora a usted. ¿Para usted qué significa la palabra Señor? Cuando usted le dice, mi Dios, mi Señor, te alabo. ¿Qué significa la palabra Señor para usted? Un respeto, una honra, una autoridad, un grado honorífico. ¿Sí, hermano? El que está encima de todas las cosas, ya lo vamos a ver. Fíjese que eso precisamente va al siguiente, la siguiente parte de la presentación, y es cómo Jesús se representa, cómo se representa a sí mismo. Mire lo que dice Lucas. Mire lo que dice Lucas. Lucas 6:46, porque aquí vamos con texto en mano. ¿Le parece? ¿Verdad que está bien bonito? No, si es que si vamos a predicar, vamos a predicar con texto, texto a la par, texto, texto. Dice el Señor, mire, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mire cómo dice el Señor. Yo, para mí, hermanos, para mí, ese es un reclamo de parte de Cristo, ¿sí o no? Ese es un reclamo para los que ya son cristianos. Para los que son cristianos y les gusta aquí y allá. ¿Me entiendes? Un pie en el mundo y otro en la iglesia. Y están así, a iglesia, a mundo, a iglesia, a mundo. Ahí están jugando. Un poquito de iglesia, un poquito de mundo. Un domingo de iglesia, los otros días al mundo. Mire, porque ¿quién así juega? Eso es lo que hace. Y así vive. Esa es su forma de vida. Y dice el Señor, y el Señor los está viendo, le va a dar una corrección espiritual el Señor. ¿Me está entendiendo? Y dice él, ¿por qué me llamáis? ¿Por qué me llamáis? Señor, Señor, y no haces lo que yo digo. Hermano, y eso me lo está diciendo el Señor a mí. ¿Y a quién más cree usted? Yo por eso le dije, el mensaje no es para el vecino que está, oye, mira, para vos, ¿ves? No, para usted. No, ya está apoyándoles ahí a los, no, si es suyo. Mírese en el espejo. ¿Y usted le hace caso a Jesús o no le hace caso? ¿O de repente está poniendo el merecumbe ahí, ¿eh? Disfrutando de la vida? ¿O está con otra cosa ahí? ¡Ah! A la iglesia uno va solo por ir, solo por ir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, dice la Biblia! Pero un ay de dolor, ¿verdad? ¡Terrible! Mire, ¿quiere ver cómo más se presenta Jesús? Mire el siguiente texto de Juan 13:13. Dice, ayúdenme a leerlo. Vosotros, ¿qué dice? Me llamáis maestro y señor. Y decís bien, porque lo soy. Ah, no, ¿qué le parece? Mire lo que dice el Señor. Vosotros me llamáis maestro y señor. Si a mí me llamaran señor o maestro, no, hermano, ese cargo, ese título es alto. ¿Ah? ¿Vea que no? No. De hecho, les voy a mencionar una cosa así a la pasarraya, como ya saben cuando jugábamos trompo, ¿verdad, hermanos? Miren, les voy a mencionar, este Juan es el apóstol, Juan. Dice la Biblia que un día cuando él estaba en la isla de Patmos y él estaba por allá castigado, desterrado, y él recibió la visión de Dios. Dice que un ángel le mostraba todas las cosas y ese Juan estaba aturdido. Y dice la Biblia, ¿está conmigo aquí? ¿Sí? Y dice la Biblia que Juan fue y se postró a los pies del ángel que le mostraba esas cosas. Y el ángel le dijo, ¿sabe qué le dijo? No lo hagas, no te postres delante de mí. Porque yo aquí soy un consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas. Adora a Dios. ¿Se da cuenta que el título no le queda a cualquiera? ¿Sí? El título no le queda a cualquiera. Y el Señor dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Así que, ¿cuántos se sienten contentos porque Él es nuestro maestro y Él es nuestro Señor? Sí, siéntase orgulloso, siéntase orgullosa de eso, de que Él es su Señor, de que Él es su Dios. Y que si usted ha cometido errores, ha cometido pecado, ha cometido falta, le ha hecho cuántas cosas, pues le ha fallado a Dios, sepa que Él, aunque es su Señor y tiene el derecho de castigarle de todo, Él también puede y quiere perdonarle si usted se arrepiente de todos sus pecados. ¿Sí? No se duerma espiritualmente, no se duerma físicamente, despiértese espiritualmente. Dice la Escritura, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo el Señor. Pasamos a siempre con este tema, ahora pasamos a analizar nuestra condición. Vamos a leer algo acá. Hermanos, cuando Dios nos dice lo que hay que hacer, nosotros debemos obedecer, ya que es la voluntad de Dios por mandato de Dios. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, por ejemplo, Dios nos dice que nos arrepintamos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos, ¿verdad que sí? Si Dios nos dice, bautízate para perdón de tus pecados, ¿qué debemos hacer? Si somos obedientes, vamos a bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. Si el Señor dice, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, siempre te sostendré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Ah? ¿Y usted? Gracias, Señor, ¿verdad? Gracias. Porque eso no lo da ser saprosa. Las compañías de seguridad que andan ahí, no, esa seguridad solo la da el Señor para nosotros. Mire lo siguiente, algunas cosas que nosotros debemos considerar es que Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo malo, sino lo contrario. Dios nos va a pedir que hagamos lo bueno. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Dios nos va a pedir que hagamos lo que es bueno. ¿Sí? Quisiera que me ayudase usted leyendo un texto. Haga algo ahí, por favor, para que no se me duerma. Por favor, Miqueas 6:8. Mire lo que dice la Biblia. Búsquelo. Búsquelo en la palabra, por favor. Búsquelo en la palabra de Dios. Miqueas 6:8. La Biblia dice algo en este texto, hermano, y ese es un libro de la Biblia, ¿o qué es? Sí, es un libro de la Biblia, está en el Antiguo Testamento. Casi no se ve porque muchos no lo buscamos, no lo leemos, no sabemos dónde ubicarlo, pero por ahí está. Miqueas 6:8. Si alguien lo tiene, me le da lectura. Amén. Amén, hermano. Amén. Dice, Dios te ha declarado lo que es bueno. Él no nos va a pedir que hagamos algo malo. Dios nos dice lo que hay que hacer. Y dice Él, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Cuántos sabemos que Dios ya nos declaró lo que es bueno? Ay, el hombre es que no quiere hacerlo. No quiere. Y dice, ¿y qué? Pues dice, y yo hago lo que yo quiero. Y se resiste y se rebela contra Dios. Un día, esa rebelión le puede costar carísima, como no tiene idea. Pero, dice la Biblia, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor? Dice, a ver, ¿quién se acuerda de lo que acaba de leer el hermano? ¿Qué pide? ¿Qué pide el Señor? Que haga justicia. ¿Qué más dice? Amar misericordia, que ames la misericordia y con misericordia. Y luego, ¿qué dice? Ah, humillar. Es lo último. Ay, hermano, es que humillar, ¿usted cree que es fácil? ¿Ah? ¿Ya ha pedido perdón usted a alguien cuando ha ofendido a usted? Y no haya cómo hacer, ¿verdad? ¿Y cómo le digo? ¿Ah? Y ahí anda, y sabe que tiene que pedir perdón, sabe que tiene que pedir disculpas, sabe que tiene que humillarse, pero no quiere dar su... ¿Me entiende? No quiere dar su brazo, y sabe que debe hacerlo, sabe que la ha regado, sabe que falló, y no quiere. Como dice el Señor, yo les he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentir, no quiere componerse. Está como el borrachito que le dicen, mire maestro, no siga tomando, si sigue tomando se va a morir. ¿Ah? Así le dicen. Y de repente él dice, no quiere. Vuelve más para estas épocas. Qué difícil prueba va, mano, ¿sí o no? Difícil prueba, porque imagínense, regaladito, y la gente dice que regalado. Algunos hasta refraneros devuelven, ya les comenté eso, ¿va? Caballo regalado, le dicen por ahí algunas cosas. Sí, no, si a eso, ni cuenta se van a dar. ¿Ni cuenta se va a dar quién? Pues si el espejo lo tenés enfrente, y Dios está enfrente, y Dios está dentro de ti, y entonces, ¿cómo te vas a escapar? Como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y a dónde se va a escapar usted de usted mismo? No se puede. ¿Cómo pues? ¿Ah? Sigamos, hermano. Gracias, Manuelito, que está colaborándome en esto. ¿Qué significado tiene para nosotros lo que acabamos de leer? Mire el primer significado. El primero es que hacer la voluntad de Dios significa obedecer lo que Él manda o autoriza. Eso es lo que significa hacer la voluntad de Dios. ¿Qué más? Sigamos. Dice, los que hacen iniquidad serán echados fuera del reino de Dios. Los que hacen iniquidad serán echados fuera del reino. Esto es lo que significa para nosotros, lo que significa lo que estamos estudiando. Si usted hace la voluntad de Dios, usted está bien y usted está donde debe estar. Pero si usted es de los que hacen maldad, entonces va a ser echado. ¿Quieren que les diga algo, hermanos? El que hace lo malo no está dentro del cuerpo de Cristo, está afuera. Y hay algunos que no es que anden declaradamente en lo malo así, no, sino que están como un poco tibios. ¿Usted es tibio espiritualmente? Aguado. ¿Cómo está espiritualmente? Fíjense que la Biblia dice, no yo, la Biblia dice, por el libro de Apocalipsis que nos habla de la iglesia de la Odisea, le dice el Señor a la Odisea, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. ¿Aló? ¿Oyó la palabra? Tibio. Y por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. ¿El tibio está dentro o está fuera? Está vomitado. Está fuera del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Me va a decir usted. La iglesia, hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El tibio, el que le gusta mundo, iglesia, el que tiene un pie allá y el otro allá, ¿me entiende? Ese está fuera ya, está fuera del cuerpo de Cristo. Solo para ilustrarlo, que usted me entienda, porque no vamos a andar con tibio. Hermanos, hay que ser condescendientes con los hermanos, pobrecitos, la carne es débil. ¿Cuál es esa? ¿Con el Señor? ¿O es o no es? Hermano, tan así de severo es usted. No, yo no. Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso dice el Señor. Lucas 11:23. Pues si lo quiere buscar y leerlo, ya voy a ver si es cierto. Ese hermano solo está hablando ahí. No, nada, búsquelo. Búsquelo. Y vea y léalo. Ah, pues sí, así dice. Y reclámele después si usted quiere. Enójese. Que hay gente que se enoja con eso. Pues sí, ¿qué va a hacer? Veamos el otro, hermano. Veamos el otro. Dice, hay uno más aquí, creo. Ahí está. Es lamentable que muchos que dicen servir y obedecer a Dios se apartan de la voluntad celestial y no reconocen la importancia de respetar la autoridad divina. ¿Sí? No reconocen la importancia. De hecho, no les importa, ni les va, ni les viene, y ellos, más fácil que yo me salve. Lo que pasa es que no hay que ser, hay algunos que dicen así, lo que pasa es que son muy apretados allí, no hay que ser muy fariseo, dicen, no hay que ser muy, ¿cómo usan una palabra? No sé si es temático o no sé cómo, hermano, hay una palabra que estricto, la verdad no sé, pero hay una palabra que de repente la gente usa y dice, es que no hay que ser tan tan así, tan rígido. Hay que dar cierta libertad. ¿Libertad para qué? ¿Para ir a pecar? Ah, tan fanático, dicen así. Esa es la palabra que usan, fanático. No hay que ser tan fanático y creer que esto es de fanatismo. Esto no es de fanatismo, es de salvación o de perdición, es de vida o es de muerte. No es que media vida, media muerte, no, o es completa la cosa. Así que algunos hermanos de repente dicen, hermanos, esas predicaciones son muy golpeadas, hermano, muy serias. ¿Y cómo quiere, va? Es que debe predicar más suave. ¿Cuál más suave? Me hubiera gustado que usted oyera las predicaciones de Juan el Bautista en aquel tiempo, con el ministerio del hacha. ¿Eh? El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, es decir, y todo lo que no dé buen fruto, cortado y echado al fuego. Miren, tremendo. Eso sí, pero aquí nosotros no, calmadito le decimos, mire, si no hace la voluntad de Dios, se lo va a llevar el diablo, se va a ir para el infierno y se va a morir eternamente, punto. Avancemos, hermano. Hoy día, mucha apostasía, no sé si usted sabe qué es eso, apostasía. La apostasía es negar la fe verdadera o mezclar la fe verdadera con tradiciones del mundo. ¿Aló? ¿Me entendió lo que estoy diciendo? La apostasía es la negación de la fe o mezclar, hacer un adulterio con la fe del cristiano o con la fe de Dios, con las costumbres o las tradiciones del mundo. Cosas parecidas. Dice, se ha desatado por el mundo y se da como resultado de no respetar a Dios. O sea, la apostasía viene por no respetar a Dios. Y aunque los hacedores de maldad serán castigados severamente, siendo separados del reino de Dios y de la presencia celestial, mientras tanto han dado origen aquí en la tierra a lo que se conoce en la Biblia como el misterio de iniquidad. Han dado origen a eso. Hermano, ¿y qué es eso? Bueno, es un misterio oculto, escondido, pero de todo lo malo que pueda haber. Es como navegar en las redes profundas del pecado. Es como irse hasta las partes más bajas de la maldad humana. ¿Ya? Mire lo que dice este texto de Segunda de Tesalonicenses 2:7. Dice, porque ya está en acción. ¿Ah? Hermano, ¿y a dónde está leyendo eso? ¿En CNN? No, estoy leyendo la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ya sabe qué es lo que al momento lo detiene. ¿Sabe por qué usted tiene protección y a usted no lo tocan? ¿Ah? Dice que Dios nos guarda y el maligno no nos toca, pero ¿sabe por qué? ¿Sabe qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que detiene ese misterio de la iniquidad? Es la presencia del ser más sublime de la Deidad, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerda que Jesús nos dijo, yo me voy, sí, pero no os dejaré solos? Les dejaré, ¿a quién? Al Santo Consolador, el Espíritu de verdad, el cual lo guiará hacia toda justicia. Entonces el Espíritu, o sea, nos protege a nosotros, Dios nos protege así. Mire lo que dice el siguiente texto. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, este es otro adverbio, ¿ya se fijó? Aquí, algunos. Yo no sé si aquí hay, pero es posible. Algunos apostatarán de la fe ¿Cómo van a apostatar de la fe? ¿Qué van a hacer? ¿Qué dice aquí? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando, mire esto lo que dice aquí, mire lo que dice. Van a apostatar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Un sistema. Hoy de repente vienen con muchas cosas. Y yo voy a cerrar con algo como esto. Mire lo que hay, lo que me encontré por ahí. Y aquí hay una cosa. Miramos esa imagen y a ver, vea, pensamos en muchas cosas. Y nosotros sabemos que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios porque Él nos ha tomado, nos protege, nos ha dado el don, nos ha dado todas las bendiciones y nos tiene listos para la salvación. Pero dice, hay una pregunta que se están haciendo los señores, ¿verdad? ¿Y al que llaman espíritu navideño, será el Espíritu de Dios? ¿O estaré participando de una mentira? La fe se apostata cuando usted niega la fe verdadera, cuando adopta una mentira y la convierte en una verdad. Cuando usted toma aquella verdad y la enseña como tal a los demás, haciéndoles creer que las cosas son así. Lamentablemente, las tradiciones, las prácticas y todas las cosas nos llevan a nosotros a caer en situaciones que espiritualmente hablando no tienen ningún asidero legal. O si usted le preguntan, mira, solo que le preguntaran a alguien, digamos que fuera de la Iglesia de Cristo, y le pregunta, mira, ¿y en la Biblia a dónde dice de la Navidad? Decime a dónde dice de la Navidad en la Biblia. Y de repente se va a encontrar con un problema. ¿Sabe que no está? Y me dice, no, pero es que ahí está el nacimiento de Jesús. Allí dice que Jesús nació en Belén. Allí dice que nació en un pesebre. Sí, pero no me está hablando de la Navidad. Ahí me está hablando de otra cosa. Y la gente celebra, por ejemplo, en esas fechas, celebra estas cosas, y de repente dice, ¿qué es lo que celebra? Y dice, bueno, la natividad, el nacimiento de Jesús y todo eso. Pero si le preguntan, ¿y es cierto que Jesús? Y digamos que un niño viene, un niño, mira el pecado, aquí el pecado es grande, este es más grande todavía. Viene un bebé, un niño, y le dice, mamá, ¿y Jesús nació el 25 de diciembre? Sí, le va a decir. ¿Así le va a decir usted? Sí, le va. El 25 nació. Ya se echó unas ascuas de fuego encima, ¿va? Porque dice la Biblia que el que haga tropezar a uno de esos pequeñitos, mejor le fuera colgarse una piedra de molino al cuello y tirarse a lo más profundo del mar, porque ha hecho pecar a alguien inocente. Y es triste, ¿no? Pero así vivimos, en esos mundos, en esas mentiras. Nos vamos a quedar con la siguiente diapositiva, hermano. La siguiente diapositiva, ahí. Vamos a cerrar hasta aquí esta parte porque ya se nos cumplió el tiempo. No sin antes decirles a ustedes, no se nos vayan. El siguiente tiempo que vamos a tener, vamos a venir con esto. Vamos a venir con esto, es parte del Nuevo Testamento y de la autoridad bíblica en el Nuevo Testamento. Si hay alguien que este día ha reconocido la voluntad de Dios, se arrepiente de sus pecados y quiere bautizarse para el perdón de sus pecados, hoy tiene la oportunidad de hacerlo, de obedecer al Señor. Yo le animo a que usted busque de Dios y que usted este año no lo termine estando en enemistad con Dios, sino que se convierta en familia de Dios. Hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Yo le invito para que usted lo haga. Ahora sí puede puyarle la costilla al que está allí a la par y dígale: ya te convertiste, ya sos bautizado. Si no, anda ahorita. ¿Vea? Así, hoy sí puede hacerlo. Vamos. Es importante que usted también, ¿verdad?, motive. ¿Sabe qué? El beneficio de esto no es para uno. O sea, hermano, ¿y ustedes por qué dicen que uno se tiene que bautizar? ¿Acaso le dan comisión a usted? En las empresas le dan comisión, ¿verdad?, a la gente que trabaja allá. Y creen a veces que en la iglesia le dan comisión a uno porque va a un alma nueva para el Señor. No, esa, la ganancia es del Señor y es para el Señor y el trabajo es para el Señor. De hecho, a ninguno de nosotros se nos paga por venir a hacer este trabajo, por darles el alimento de la palabra. No se nos da, porque lo hacemos con amor de parte nuestra para ustedes, para todos ustedes. Si hay algún amigo, la oportunidad todavía está abierta. Le invito, si lo desea, aquí estamos todavía, disponibles. ¿Sí? Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí, hermano. 15 minutos, hermano Germán dice 15 minutos de receso. Dios les bendiga, hermanos. Thank you.